Nos encanta darle la bienvenida a Diego Bernardini, que escribió un libro que tenemos aquí que se llama La segunda mitad. Tiene una hoja de biloba que me encanta en la tapa. Dice, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Nos interesa mucho. Tu currículum es muy destacado, pero ¿qué destacarías vos si te tuvieras que presentar ante alguien que no te conoce?
Un médico especializado en personas.
Qué lindo, ¿ves? Yo podría haber leído, que después por ahí lo leo, todo lo que sos, ¿no? También haces kinesiología y sos gerontólogo, que es una especialidad que a medida que pasan las décadas, cada vez va a tener más pacientes.
Sí, pero es muy interesante, porque cuando a mí me preguntan, es cierto, en lo formal hice mi maestría en gerontología, me doctoré en España, pero cuando me preguntan yo digo que soy médico de familia y que me especializo en personas mayores.
Arrancamos así el día de hoy, ¿no, doctor? Con el médico que te tiene que ocultar, que tiene la mirada esa que se da cuenta cuando entras qué te está pasando, se está perdiendo eso de la familia.
Es más, ocultan la mayoría de los médicos, mirarte y escucharte pocos.
Eso está buenísimo. ¿Por qué te interesó esta, que ya no sabemos ni cómo llamarla, ni la tercera edad, ni el cuarto? A mí me gustó mucho, lo entrevisté hace poco a Eugenio Zanetti, el talentosísimo Zanetti, que dice que él siente que está viviendo el tercer acto de la vida.
Es muy bueno. O sea, que ¿no? Jane Fonda tiene una charla, TED, muy interesante, que ella le llama el tercer acto. Mirá. Donde habla de esta etapa de la vida. Mira, a ver, en lo personal me ocurrió que cuando me recibí de médico y ya estaba trabajando en rehabilitación como kinesiólogo, empecé a recibir personas que estaban alrededor de los 50 años y que manifestaban determinados cambios que no están descritos en los libros. Digamos, que te dicen ya... el cuerpo, mis capacidades cambiaron, mi posibilidad de concentración, siento que no es lo mismo. Y hoy, que en mi caso tengo 52 años y que estoy viviendo ese momento, por eso hablo con propiedad de la segunda mitad de la vida, me doy cuenta que efectivamente hay unos determinados cambios donde nos agarra esto en un momento. Vos fíjate, alrededor de los 50 en general somos personas que ya tenemos una cierta estabilidad familiar, en caso de tenerla, económica, profesional. Ya vivimos algunas pérdidas, ¿no? Empezamos a ver un horizonte y ya empezamos a equilibrar, balancear un poco de qué se trata el bienestar, la calidad de vida, la felicidad. ¿Es más conveniente trabajar mucho y ganar más dinero o quizás trabajar menos, ganar menos dinero, pero disfrutar otras cosas? Me parece que ahí pasa un fenómeno que es muy interesante, con la ventaja que tenemos hoy en día de poder proyectar, pensar e implementar esa segunda mitad de la vida.
Bueno, estamos todos, nos terminamos como fijos, ¿sí? ¿Viste? Durar, ¿viste que la canción Honrar la vida de Eladia, que la podríamos poner más tarde, durar y transcurrir no nos da derecho a presumir? Una cosa es durar y ir cumpliendo número, y otra es vida. Para mí.
Completa, ese es el desafío.
Bueno, ¿cómo se hace? ¿Hay que empezar a prepararse desde antes de los 50 o nunca es tarde? Porque uno por ahí se dejó estar, porque la vida te dio changüí. Viste que hay gente que, bueno, fumó hasta una determinada edad, pero después el cuerpo, creemos, ¿no? Si no ha fumado demasiados años, te deja como que te limpies. Las mujeres tenemos la protección hormonal hasta la menopausia, nuestro corazón está bastante protegido y luego queda más desguarnecido. En un punto pienso que nunca es tarde y en otro punto pienso que para llegar bien a la mitad de la vida hay que empezar antes.
Las dos son verdades. Primero, nunca es tarde. O sea, hoy la evidencia, las investigaciones nos muestran que una persona que fumó durante 40 años y que a los 70 decide dejar de fumar, en el corto, mediano y largo plazo tiene beneficios. O sea, eso hoy lo sabemos. Hoy sabemos que la vida es aprendizaje, es curiosidad. Por eso estamos viendo cada vez más personas mayores que deciden emprender nuevas tareas, emprender nuevos estudios, emprender nuevos proyectos. La realidad es que nunca es tarde. Estamos viendo que personas de 70 años se separan de su compañero o compañera toda la vida y se vuelven a enamorar a los 80. Estamos viendo que la jubilación es una palabra, un concepto administrativo que forma parte del siglo XX y hoy la realidad es que estamos ya casi con el 20% del siglo XXI vivido. Uh-huh. Y hoy una persona de 60 años, 65, que es la edad a la cual nos jubilan o nos retiran formalmente, está muchas veces en plena vigencia. Y esta es una palabrita mágica y muy fuerte. El siglo XX se caracterizó por productividad, por producción. Hoy estamos hablando de vigencia, y para la vigencia no hay edad. Y después lo otro que vos decías, esto se empieza a construir, se construye a lo largo del curso de vida. Hoy sabemos que personas que nacen en un entorno familiar de una familia estructurada, con ciertos niveles de educación, tienen más oportunidades, tienen distintos desempeños en salud, y por supuesto viven más. Y a los 50, 40 y tantos empezamos a pensar esto que te comentaba antes, donde ahí es necesario algo que también lo dejaste entrever entre líneas, que es la necesidad de una propia reflexión. O sea, de entender que los años nos van a limitar un poquito, nos van a mantener a raya el ego, y donde ahí vamos a tener que empezar a aceptar que hay cosas que vamos a abandonar, que vamos a dejar de lado, y por supuesto otras que vamos a ganar.
Entonces hay algo de aceptación, pero que a la par de aceptar limitaciones, tendríamos que tener, para no deprimirnos, no decaer, no resentirnos, empezar a mirar un abanico de cosas que no hemos explorado, que hemos dejado pendientes de cuando éramos, que estábamos criando hijos o ocupándonos de otra cosa o demasiado enfrascados en el día a día. De pronto, si yo puedo ver, al tiempo que acepto las limitaciones que existen, el abanico de posibilidades, probablemente tenga una nueva vida.
Por supuesto, por eso la nueva longevidad. Mira, la longevidad no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Existió siempre. O sea, los senadores romanos duplicaban en edad a las personas de ese momento. En la antigua Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos fueron longevos. La diferencia que estamos viendo y la ventaja, la oportunidad que tenemos hoy en día, es que esta longevidad empieza a ser por primera vez en la historia de la humanidad una experiencia colectiva. O sea, hoy la mayoría de nosotros sabemos que vamos, digamos, por tendencia, a vivir mucho. Pero lo interesante es que esto, uno podría decir, bueno, sí, es como decías vos, una aproximación cuantitativa. El desafío es, bueno, la calidad. ¿Cómo llenamos de vida esos años? Y hoy lo estamos viendo, con personas mayores que, como te decía, estudian, deciden correr una maratón, deciden enamorarse.
Bailan tango. Por primera vez en su vida.
Sí, deciden ser protagonistas.
¿Qué tan importante es la vida social?
Fundamental. Somos animales gregarios. Uno de los primeros estudios que hay de registro de la mortalidad habla de esa manada de humanos nómades donde el que se quedaba atrás era comido por las fieras. O sea, nosotros somos animales gregarios. Hoy cada vez hay más evidencia que nos habla de la necesidad de contactos, de redes sociales, sobre todo en esta etapa donde la familia se va perdiendo.
Estás escuchando a Diego Bernardini. Escribió la segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Te digo, por si recién te enganchás, hablando de engancharse, en cualquier momento vamos a conectar con una actividad presidencial. Hay muchas preguntas, de Adriana, el doctor, todos estamos llenos de preguntas para vos, Diego. Si alguien quiere decir una hora.
Sí, tiene que ver con esto último que decías, un momento de la vida donde la familia empieza a faltar, ¿no? Uh-huh. ¿En qué términos los decís? ¿En que esos hijos ya tienen sus familias y estos adultos mayores no están acompañados por ahí como lo venían estando?
Varias cosas. Esa es una. O sea, los hijos empiezan a partir del hogar, la crisis del nido vacío que está descrita y que todos escuchamos, pero también fenómenos de separación, fenómenos de viudez, muerte de amigos. La realidad es que, de alguna manera, los médicos de familia que trabajamos en este tema también tenemos la tarea de empezar a identificar una red de sostén, digamos, que quizás no es vincularmente formal como era la familia.
Claro. Otra cosa que pensaba recién, es una reflexión en realidad. Nuestro programa se llama Mil Gracias porque hacemos un esfuerzo para salirnos de la queja. En realidad tenemos tendencia a la queja y nadie quiere estar con una vieja o un viejo quejoso, ¿no? En cambio, si esa persona para y mira su vida y ve qué tiene para agradecer, o en todo caso, si siente que no fue tan buena vida, ¿qué puede hacer con las herramientas que tiene? Mirando para adelante, cambia todo. Es como la mirada cambia.
Bueno, esa es, creo que, la característica del libro. Es un libro optimista. O sea, yo soy un optimista nato, entonces siempre me encargo de mirar la media copa llena, por llamarlo así, y me parece que esa es la clave. Pero para eso es importante entender que, así como muchas veces nos dicen todos tenemos un niño dentro, la realidad es que todos tenemos también un señor o una señora mayor dentro. Y en la medida en que nos amiguemos con ese viejo o vieja que tenemos dentro, vamos a poder convivir mucho mejor. Y me parece que ahí está la clave.
Yo digo que primero hay que cargarse uno mismo. Yo me trato de vieja hace un montón. Tengo 57, prefiero que alguien me diga, no, ¿qué vas a hacer vieja? Y no al revés, ¿viste? Esa batalla perdida, llena de cirugías y labios inflados.
A veces lo que también ayuda es encontrar ese viejo que te cae tan bien y al que te querés parecer, ¿no?
Exacto. Qué lindo.
Porque ves que está lleno de vida.
Cariñarse.
Conocerlo, ver qué hace, cuáles son sus trucos.
Mira, cuando vos le preguntás a las personas, y sobre todo a las personas mayores, ¿querría ser usted más joven? ¿Qué te dice la gente? Sí, claro, pero no me quiten la experiencia.
Claro. Como decía Bonavena, que hoy es aniversario de él o cumpleaños, la experiencia es el peine que te dan cuando te has quedado pelado.
Es verdad, es verdad. Me siento muy identificado con muchas de las cosas que dijiste, ¿no? Este, una cuestión de edad, esto de plantearse también el trabajar menos, ¿no? Que a veces no es tan fácil de realizar. Y creo que aquello que uno escuchaba de más chico, más joven, sobre el tema de la salud, la verdad que teniendo salud después hay un montón de cosas que se pueden emprender, ¿no?
Ese es un punto muy interesante, porque vos, mira, la salud tiene una curva, digamos, como la felicidad, como la U. La salud es importante cuando uno nace, la primera década. ¿Qué le preguntamos a las madres cuando quedan embarazadas? ¿Qué te gustaría que sea?
Sanito.
Sanito, exactamente. Vos lo dijiste. Y la otra es en las últimas décadas, porque la salud te permite independencia, te permite autonomía. En el estudio, cuando hice mi doctorado en España, una de las preguntas que le hacía a las personas mayores españolas de medio rural era si se consideraban viejos. Y me decían que no. Entonces le preguntaba, bueno, ¿cuándo una persona, en función de su cultura, se considera viejo? Cuando empieza a depender de otro, cuando no se vale, decían. Y el no se vale es cuando necesitamos un apoyo para lo que se llaman las actividades básicas de la vida diaria, que son las que hacemos automáticamente.
Que también no tiene nada de malo si alguien nos está escuchando y está necesitando ayuda, porque la puedes necesitar para alguna cosa, y sin embargo, y gracias a esa ayuda que a lo mejor no aceptaste, porque yo conozco mucha gente mayor, muy grande, que vive sola, muchísima. Si de pronto te tienen que acompañar y por una vez te puedes relajar y te ayudan en algo, también dejate ayudar y acepta una limitación, pero también decir, no está tan mal que me den una manito.
Esto te decía respecto de cómo controlar y mantener a raya el ego. Mira, todos somos autónomos, todos somos independientes, todos somos, entre comillas, sanos hasta que dejamos de serlos. Uh-huh. Nos volvemos frágiles y dependientes. Uh-huh. Hoy el desafío de la salud, el desafío que no solo tiene que englobar a la salud, sino a la política pública, es ayudar a que esas personas, a que los ciudadanos y los entornos amigables de las personas nos hagan llegar el mayor tiempo posible en condición de autonomía y de independencia. Uh-huh. Y que ese tiempo de fragilidad y dependencia sea cortito. Como dicen los japoneses, vivir largo y morir corto.
Uh-huh. ¿Así dicen los japoneses?
Sí.
Qué filosofía.
Sí.
Qué bárbaro.
O sea, la idea es depender lo
y
menos posible.
Dijiste Japón y me fui a Asia y digo, ¿es un mito o es cierto que los asiáticos respetan más a sus mayores que nosotros?
Era cierto hasta el 2012 formalmente, hoy más es un mito. Mira, en el 2012 China regló, digamos, la normativa legal china, modificó los 12 principios del confucianismo que tienen que ver con la piedad filial, que es como se denomina este concepto. ¿Por qué? Porque con el gran desarrollo de China de las últimas décadas, los jóvenes migraban del campo a la ciudad y dejaban a los mayores abandonados en los pueblos. Y hoy esta modificación llevó a que entre las obligaciones que tienen los hijos está la de, por ejemplo, enseñarle nuevas tecnologías para que puedan comunicarse a través de las distintas plataformas. Y ojo, el padre que denuncia al hijo por abandono, ese hijo va en prisión.
Wow.
Y en China esto no es poco.
No, así, ¿qué te parece?
Sí, esto se está modificando mucho. En Japón está pasando exactamente lo mismo. Se está viendo que los mayores japoneses, los mayores chinos, no están dejando herencia para los hijos, se las están gastando ellos porque saben que van a necesitar cuidado. Es muy interesante ver Japón. Shinzo Abe, el ministro, el primer ministro actual, está haciendo unas reformas en su administración muy interesantes de cara a la política pública que tiene que ver con esto, con las personas mayores. Japón tiene más de 70.000 personas centenarias, de más de 100 años. En todo, es un país que tiene el 26% de personas mayores, va a ser el primer país envejecido en términos extremos.
Porque también nace menos gente. Esa pirámide invertida poblacional del mundo preocupa también, porque la clase pasiva famosa era sostenida por los que estaban en actividad.
Bueno,
económicamente hay un problema mundial.
Es muy interesante. Las palabras construyen. Vos fijate, todavía estamos hablando, ojo, no vos, lo tomo como ejemplo porque
sí, me viene,
la sociedad
me viene esto. Bien que corrijas lo que
primero,
sea para que yo me si hay una palabra que estoy diciendo mal me
Es que es que tenemos que transformarlo. Fíjate, pirámides, ya hablar de pirámides poblacional, hoy cuando vos ves los perfiles poblacionales tienen forma de cualquier cosa menos de pirámide. Y lo otro es clase pasiva. Nuestra política pública y la sociedad piensa que una persona que después se retira es pasivo, o sea,
claro,
es receptor.
No puede producir,
es
por
receptor,
ejemplo. Claro.
Exacto. Mira, en nuestro país, cerca del 18% de la población mayor hace trabajo voluntario.
Qué lindo.
Ir a los hospitales, a las iglesias, cuidar a los nietos. Las que cuidan, y digo las que cuidan, son mujeres predominantemente. Uh-huh. Es una economía invisible, doméstica, no está estudiada, y tiene una gran carga para la mujer. porque son madres, esposas e hijas las que cuidan habitualmente. Entonces, todo esto es muy importante porque a mí me parece que está o debería transformar la visión que tenemos de las personas mayores.
Sí, claro. Sí, buenísimo. Vamos, me parece que a una tanda, estamos esperando la palabra del presidente, entonces la tanda todavía no. Raúl Ricoletti, ¿por qué lo mira así al doctor Diego Bernardini?
Estoy realmente maravillado con las palabras del doctor.
¿Usted tuvo que hacer muchos personajes de viejo?
Sí, vos sabés que
sí. ¿Y en qué
sí
se basó? A ver, ¿qué ¿cómo compone?
En mí, porque, bueno, empecé a registrar en mí ciertos... Yo jugaba a las bochas mucho.
¡Ay, qué lindo!
Pero desde chico, era campeón intercountry.
¿De chico?
Intercountry de bochas.
Notable, ¿no?
Notable, sí.
Se preparó desde muy jovencito.
Sí, estamos luchando para que la bocha sea como el fútbol femenino.
¿Corta la bocha?
Sí, que sea un deporte nacional como el pato, ¿no? ¿Y qué pasa con la bocha? No, en el, ¿por qué tan, digo, pensando?
Hay que arrimar el bochín,
¿no? Porque también hay como un lugar, bueno, practiqué, yo hice muchos personajes, Enrique VIII, IV, III, II, I, todos los Enriques.
Parece una canción de Rafael Acarra, lo que hizo.
Todos los Enriques, pero...
Bochaba mucho usted.
Sí, y practiqué mucho con la bocha, pero hay una estigmatización de la bocha, ¿no? porque, claro, se ve siempre al jubilado con la bocha. ¿Y por qué no? Yo digo, no pienso...
Poner bochas en los colegios,
¿y por qué no al señor grande que vaya a ser jet ski? O, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la bocha?
O acercar a las damas a la bocha, ahora en esta época de diversidad, de igualdad, ¿no?
Exactamente, ¿no? También pienso en la cuestión de estigmatizar al adulto mayor.
Acá me mandan un mensaje que dice que usted se ha enamorado siempre, bueno, no siempre, pues fueron muchas mujeres, varias veces de mujeres mucho más grandes que usted.
Sí, yo soy como Sandro en ese sentido.
Eran mayores.
Bueno, un poco, sí. Me encantan rellenitas y adultas. Adultas grandes, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de un 80, me encantan.
80
¿Por qué?
Años.
Porque saben.
¿Hay límite para la sexualidad?
No hay límite. No hay límite. Hoy, mira, los hombres tenemos una ventaja, como me decía hace un tiempito...
Una pastillita.
...Kovadlov, que la pastilla está postergando la jubilación de nuestra propia autoestima. Uh-huh. Y eso es real.
Es muy bueno eso.
Claro, está muy bien. Y las mujeres es muy interesante porque si bien hay un dicho que se va transformando que dice que los hombres hablamos de aventuras que nunca hicimos y las mujeres no hablarán de aventuras que sí hicieron, la realidad es que hoy las mujeres, por lo menos en el consultorio, lo que uno recibe es la demanda de mejoras, digamos, para poder ejercer una sexualidad genital. Porque siempre se piensa que la genitalidad queda de lado y la sexualidad se transforma con caricias, con palabras, ¿no? Con momentos que bien Ricoletti describió. Pero a mí me parece que hoy tenemos otro tipo de ayudas, que en el hombre se puede llamar pastillita, en las mujeres, por demanda, se llaman lubricantes. Y hay de muchos sabores. Entonces, a mí me parece que hoy tenemos que dejar de lado toda esa cosa... De eso no se habla, para poder entender que no hay retiro, no hay jubilación para la sexualidad, para el erotismo, para sentir y para enamorarse.
Buenísimo. Dani, ¿alguna de deportes? Seguimos esperando porque está hablando María Eugenia Vidal. Suponemos que va a tomar la palabra del presidente.
Hoy se dio un batacazo, ganó Uruguay en rugby. Esto no pasó muchas veces
en la
historia. Uruguay le ganó a Fiji 30-27. Los llamados Los Teros, con la gran actuación de Felipe Berchesi, que marcó 15 puntos... Le ganó a Fiji, que es décima selección en el mundo.
¿No será ese el equipo del que nos habló Juanjo Grande cuando vino a visitarnos, él que es coach, que también ha sido coach de muchos tenistas?
Yo estoy seguro que sí, por lo que dijo, recuerdo más por el apoyo que tocó a Los Teros.
Que era un equipo de rugby uruguayo.
Sí, y mirá.
Si es así, ya mismo lo voy a investigar.
Buscalo, tercera vez en historia. Le habían ganado Los Teros de Uruguay a España en el 99, a Georgia en el 2003. En el último mundial no ganaron ni un partido. Y hoy vencieron, en la madrugada de la Argentina, 30-27 en las Islas Fiji. Es una evolución muy muy buena, muy importante del rugby uruguayo.
Yo ya estoy averiguando si es Juanjo Grande o no para felicitarlo.
Me estás preguntando, ¿no?
Sí, vamos a ver si me lee, ¿no?
Y si no, indirectamente el trabajo de él también benefició, porque la selección uruguaya de rugby se nutre de equipos como este que él preparó, ¿no?
Sí. ¿Y señora?
Viste que nosotros siempre celebramos los cumpleaños. cumpleaños, con música, y hoy viene como anillo al dedo porque Pepe Soriano cumple 90 años.
Mira, justo.
Y está acá el doctor, y la verdad que él es un ejemplo de todo esto que estamos hablando. Él mismo, bueno, hace un repaso de su vida, y en esto que se publica por todos lados, porque es un actor muy querido, muy valorado. Entonces,
habla el presidente.
Ahí está hablando el presidente.
Bueno, Silvi Marucho, estabas con algo pendiente, pero también acabamos de escuchar al presidente, pegamos con las noticias. Habla Balaguer y volvemos a un grande absoluto. Claro. No, porque además le tirás la pelota, le tirás el centro a Diego Bernardini. Por si reciente enganchás con nosotros, estamos hablando de la segunda mitad de la vida, que si querés podemos trazar una línea en los 50 y ahora se vive a veces 100. Balaguer, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en Florencio Varela, presidente?
En Florencio Varela, inaugurando el sexto metrobús de la provincia de Buenos Aires. Dicen que en todo el país, dijo el presidente, hay 17 metrobuses funcionando. Habló junto a María Eugenia Vidal, y esto me parece que está para destacar, porque hace 53 días que no se los veía juntos. Después de las PASO no volvieron a compartir un acto, y este es el regreso con este, si se puede, anticipado. Terminó justamente su discurso marcándolo, y es un poco la convocatoria de esta serie de 30 caravanas, de 30 ciudades que va a estar recorriendo el presidente a partir del próximo fin de semana, arrancando por Barrancas de Belgrano. Un discurso de neto corte político, ¿eh? El presidente retomó la campaña, dijo que hay muchas cosas para cambiar y que él tiene la energía y las ganas de seguir adelante. Me parece que más o menos es lo que, más allá de los detalles, hay que destacar, porque muestra un poco el carácter del discurso.
Alguien que tiene mucha energía y contagia con todo su talento es
Pepe Soriano, que decíamos que cumple 90 años, está trabajando, es una persona muy activa, él es actor, y dice de sí mismo, vas a encontrar en muchos lados hoy seguramente saludos, porque es una persona muy querida, y dice, yo ya estoy un poco grande, él dice de sí mismo, para dedicarme a este oficio de actor. Dice que trabaja solo, porque no puede embargar a otros actores que están haciendo carreras deslumbrantes en sus propios proyectos. Y de algún modo, él ocupa un lugar dando charlas, también contando acerca de su propia vida y de su propia carrera, cómo él se ha reinventado. Por supuesto, sigue trabajando, está haciendo una obra que se llama El Loro Calabres, pero esto evidencia algo que hablábamos con Diego. Con Diego. Él toma conciencia
de la nueva longevidad.
Y también se asume estar en el tercer acto.
Ay, qué lindo. ¿Y cuánto importa encontrar modelos a seguir, Diego Bernardini?
Mira, es muy interesante lo que comentaba recién. Vos fijate, él tiene dos características de las personas mayores en su vínculo con el trabajo. El primero es que él reconoce su propia limitación. Las personas mayores no quieren trabajar 8 horas como trabaja un joven. Quieren hacer lo que les gusta en determinado momento. Y el otro punto que se sabe de las personas mayores en un entorno laboral es que mentorizan. Él está dando charlas para los jóvenes. O sea, educan, mentorizan. Son un capital humano de sabiduría y de experiencia que es muy valioso y que no podemos dejar de lado. Entonces, ¿y todo esto qué es para él? La tercera dimensión de análisis, un proyecto de vida. Mm. Si vos a él lo quitás de ahí, probablemente su calidad de vida disminuya.
Sí, tal vez se marchite.
Bueno, ahí está, vos lo dijiste, exactamente.
¿Tenemos la edad de nuestros proyectos? ¿Es así?
Yo creo que los proyectos nos dan edad. Qué lindo. Digamos. Nos dan edad porque el proyecto es lo que nos empuja hacia adelante.
¿Está dividido en cuántas partes el libro? ¿Cómo lo estructuraste? Porque sabes mucho, te apasiona mucho el tema y no debe ser tan fácil que, bueno, gracias por el libro, ¿eh?
Por favor.
Llegar a un resultado como este libro que atrae, ¿no? La segunda mitad, estamos todos muy interesados. ¿Cómo lo estructuraste?
Mira, son 7 capítulos. Primero hablo de esto, que de alguna manera yo empecé, vos fíjate, ¿no? Uno es médico, es gerontólogo, y el gero, el geri, para mí están anclados en ese pasado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hablar de un nuevo paradigma. Y en un momento empecé a desarrollar todo el marco teórico de lo que es la nueva longevidad. Y me encontré con que la gente lo empezó a tomar me empezaron a llamar de otros países para citar este marco de referencia, bibliografía y demás, y evidentemente me di cuenta que es una necesidad insatisfecha, que está ahí, que es el cambiar la mirada. Y bueno, el primer capítulo es eso, es hablar de la nueva longevidad, después es hablar de los cuidados médicos, los profesionales de la salud, los médicos tenemos que entender...
Se miran con el doctor.
Claro, porque tenemos que todavía, es verdad que seguimos escuchando que, no, si total un viejo, una persona mayor es como un niño con más años. Mentira, no es así.
Nada que ver.
¿Alguien vio dos personas mayores iguales? No hay, no existen. Entonces, bueno, hablamos de los cuidados, después hablamos de dos intervenciones que son hoy... Sabemos que correlacionan con longevidad, que es actividad física y que es una dieta. O sea, hoy sabemos que la persona que se mueve más, vive más. Sabemos que las personas que comen de determinada manera, viven más. Hoy sabemos que hay un patrón dietético que es la dieta mediterránea, que tiene evidencia que sustenta. Y después hablamos también de las relaciones sociales e interpersonales. Uh-huh. Acá es muy importante... me parece muy relevante la actitud no solo de la persona, sino de la sociedad respecto de las personas mayores, donde hablamos también de aspectos vinculados, como mencionamos, la sexualidad, hablamos de la muerte, hablamos de la dependencia, hablamos de los amores clandestinos, hablamos de un fantasma llamado Alzheimer, hablamos de la orfandad de ser mayor. Hoy estamos perdiendo a nuestros padres en la segunda mitad de la vida, y una pérdida, una orfandad de mayor se vive muy distinto a la de un joven. Hablamos del valor de la compasión.
Peor, mejor, ¿cómo es una
diferente?
Porque decís que no estoy acostumbrado a que papá o mamá están ahí.
Claro, claro, exactamente. Se vive diferente. Es un fenómeno nuevo. Son todos fenómenos nuevos como es esta nueva longevidad.
Además tenemos padres más, discúlpame Doc, más cerca en edad, hasta en intereses compartidos, y eso nos hace también pensar en nuestra muerte de otra manera.
Mira, una perlita. Hace un par de semanas estuve en Chivilcoy dando una charla y ahí conocí a una señora de 102 años. Uh-huh. Y conocí a la hija, que tenía 78. Y me dijo, vengo a mi mamá a cuidarla porque mis hermanos tienen más de 80. Y están cuidando a sus esposas o se están cuidando ellos mismos, y no tienen quien la cuiden. Nos estamos encontrando con estos
fenómenos. Que dicen, la desgracia más grande es enterrar a un hijo o una hija. La verdad que la gente que llega a 100 entierra a hijos que no se han cuidado. Que,
sí, claramente.
No sé, ¿la carga genética se revela mucho cuando uno es grande o se revela mucho más cómo viviste?
Mira, hoy la carga genética, según los estudios que hay, dos estudios fundamentales, uno en la comunidad de Amish de Filadelfia, el otro parejas de gemelos en Dinamarca, explica apenas el 28% de la longevidad. El resto es estilo de vida, es cómo vivamos nosotros. Son contactos sociales, actividad física, dieta.
Diego, yo te quería preguntar eso. ¿No te parece que los médicos o el sistema de salud hizo mucho hincapié en lo físico y tal vez un factor de predicción de longevidad tenga que ver con esto que vos estás marcando muy bien, que tenga que ver con lo social y afectivo?
Sí, completamente, completamente. Mira, hay un estudio muy interesante que habla de los superagers, gente de 80 años que tienen desempeños cognitivos de personas de 40. La variable que define eso es los contactos sociales. Y cuando hablamos de contacto social, hablamos de saludar al vecino, de recibir el llamado por WhatsApp de la hija, de hablar con el verdulero, de los que viven en ciudades y tienen un encargado en su edificio, hablar con el encargado. O sea, cuanto más contactos sociales tengas, también eso correlaciona, digamos, con estímulo. Sebrelli hace un tiempo me decía, mira, yo me di cuenta que con la edad el que se convirtió en protagonista de mi vida es el encargado del edificio. Si a mí me falta el encargado del edificio, no sé qué hacer.
Estoy frito.
Exactamente. Entonces, y por último, volviendo al libro, el último capítulo es, bueno, ya tenemos toda esa información de los capítulos previos, ahora pensemos nuestra propia segunda mitad. O sea, ese es el trabajito para el lector.
Planificación.
Planificación.
Diego Bernardini, el libro se llama La Segunda Mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Además, tenés redes, ¿dónde te encuentra la gente?
Mira, me encuentra en redes, hoy hay un fenómeno muy interesante que es el Google, donde uno pone, en este caso, doctor Diego Bernardini, salen las redes, el Twitter, el Instagram.
Okay.
Y aprovecho...
Así te llamas, doctor Diego Bernardini.
Sí, y aprovecho, si me permitís, a hacer una invitación el viernes 27, pasado mañana.
¿Cómo no?
Pasado mañana presentamos el libro aquí en Capital Federal, Avenida Las Heras y Ayacucho, el auditorio de la Fundación Barceló, 19 horas. Me van a estar acompañando el doctor Alberto Cormillot, que fue quien hizo el prólogo, gran ejemplo de la nueva longevidad, gran ejemplo de la vigencia, y la señora Norma Morandini, que también, totalmente lúcida, vigente y protagonista.
Nosotros
¿no?
lo tenemos a Rafael Kovanov, que nos ha venido a visitar.
Sí, un fenómeno.
Ese es un gran...
Rafael es un lúcido.
Bueno, entonces repetí la invitación, día, hora, lugar.
Viernes 27, 19 horas, Ayacucho y Avenida Las Heras, con entrada libre y gratuita. Allí nos vemos.
Pero genial. Diego Bernardini, te vamos a molestar otras veces, ¿eh?
Con gusto.
Bueno, así que a vivir más años, pero a vivirlos bien, a no ser carga, a no estar quejosos, si podemos, ¿no? Y a tomar esos pendientes que te quedaron de cuando eras más joven, querías cantar y no lo hiciste, ¿no es cierto? ¿Querías bailar? Hay maneras de bailar sin forzar demasiado el cuerpo. Y la verdad es que la gente grande, cuando está disponible, para mí se va a sentir tan útil como inútil se sintió el día que a lo mejor en muy poco tiempo dos o tres hijos dejaron la casa y uno pasó a decir mamá, 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 o dar instrucciones, ordenar, que yo, a un silencio que cuestiona el rol, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un tiempo, una paciente en una oportunidad me decía, quiero aprender rock. Tenía 84 años. Yo le dije, ¿por qué rock? Me dice, porque el rock hoy es muy importante en nuestra cultura. Y yo de rock no sé nada. Siempre trabajé en el arte, me dijo. 84 años.
Genial. Y ahora nos va a dar cátedra de rock. Gracias, Diego. Nosotros enseguida volvemos.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado.